Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night.
Bueno, saludos a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia. Gracias por estar con nosotros de nuevo una semana más hoy en Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se reúne. Por favor, junto con Andrés.
Hola, hola.
Y Mauricio.
Olis.
Cuélguense de las telarañas del multiverso para hablar de uno de los superhéroes más queridos y humanos de todos, y a mi parecer. Y es que si Superman no existiera, yo creo que sería Spider-Man mi superhéroe favorito. Hoy vamos a hablar de Spider-Man. Entonces los invito. Venimos de escuchar la canción original del cartoon de los 60. Y ahora vamos a escuchar una canción. Se llama Hero. Está Hero por Chad Kroeger con Josie Scott. Creo que Chad Kroeger es el vocalista de Nickelback.
Correcto.
Entonces, esta canción aparece en Spider-Man 2, si no estoy mal.
¿En la de Andrew Garfield? ¿O cuál?
No. La de Tobey Maguire, pero en Spider-Man 2.
No recuerdo.
Que es con Alfred Molina. Entonces, ya escúchenla y ya regresamos.
Never.
is in the love of a hero, and that's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles, watch as we all fly away. And they're watching us, they're watching us as we all fly away. And they're watching us, they're watching us.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Para mí es uno de los superhéroes como más emblemáticos, más queridos. No sé a ustedes qué les parece Spider-Man.
A mí me parece un superhéroe. Sí, es como usted dijo, uno de los mejores, uno de los primeros superhéroes que uno aprende a querer por su humanidad, por sobre todo su humildad, ¿no? Porque él es un estudiante y además es. Estrato medio, más o menos.
Sí.
Pero pasa su vida de estudiante siempre como la pasamos muchos de nosotros, ¿no es cierto?
Sí, es una persona que tiene carencias, que no tiene toda la mano, que le toca lucharla para poder sobrevivir, estudiar, ayudar a sus tíos. Sí. Perdió pues a sus padres.
Sí, ya empezamos porque tiene carencia.
Tiene carencia de padres.
Carencia, sí. Un poquito.
Sí. Sí,
pero
sí.
Tuvo al tío Ben.
Ay, pero muy poquito tiempo también.
Tuvo.
Tuvo, sí. Sí, entonces. ¿Y tú, Mauricio? ¿Qué te parece Spider-Man? Como superhéroe, como individuo.
Me cuesta como decir Spider-Man como uno solo, porque es que son tan diferentes, al menos lo que hemos tenido en pantalla. O sea, el Miles Morales de las películas animadas es muy diferente al de Andrew Garfield, al de Tom Holland, al de Tobey Maguire. Son como... Eso es chévere. Hemos tenido muchas versiones de Spider-Man, personalidades diferentes, tipos de películas diferentes. ¿A mí cuál me gusta más? Definitivamente el de las películas animadas, las del Spider-Verse.
Ok.
Peliculazas.
A mí sí. Me gusta más el de la serie animada Spider-Man.
De los 90.
Muy buena, sí, muy buena.
Serie tan buena.
Que si no estoy mal, ya cuando se acaba ese Spider-Man, después va el de 2099. Si no estoy mal, si se acuerdan que aparece Madame Web y sí, que es a través del tiempo y
que
toda
hoy
la vaina.
Sí, sí, sí. En este canal donde pasan mucho anime y mucho.
¿Adult Swim?
Sí.
Ok.
Mucha caricatura gringa también.
Esa caricatura me gustaba también a mí. Ya después hay un montón del 2008, 2012. Ahorita, en el 2024, se montó una nueva que es como también como universo expandido, por decirlo así.
Multiverso.
Multiverso. Entonces, sí cuenta los orígenes también de otra forma. Y el estilo de animación es como la de What If.
What If de Marvel.
Como Cell Shading, que es estilo... cómic, algo así, en 3D. Comic. Entonces es muy buena, yo la recomiendo. Y también recomendados a leer los cómics, porque creo que de cómics podría ser uno de los que sí leería con frecuencia,
son
aunque
buenos,
no leo mucho cómics. Entonces yo creo que, pues sí, la innovación de que sea un pelado joven, con varias carencias, amor, que la tiene que guerrear. Sí, no podríamos decir que es de acá porque ya dijimos que Gótica podría ser Bogotá, entonces no cabe que haya
Nueva York. Es Nueva York.
Sí,
tiene
sí,
su amor platónico desde muy pequeño, ¿no? Mary Jane siempre fue su amor platónico.
Es curioso porque sí, cuando usted empieza a adentrarse más en el mundo, descubre que hay más personajes, como Gwen Stacy, que es la de la secundaria.
Sí, la primera.
Sí,
es la primera, pero en el
el original.
Digamos, en el original, ¿no? No aparece sino solo Mary Jane.
Exacto, sí. Yo siempre conocí a Mary Jane.
Sí.
Y le gusta Mary Jane.
¿A Peter Parker o a mí?
No, como personaje...
Ah, pues es que... Pues que yo la Mary Jane que más conozco es a través de Kristen Dust, que es la actriz que la interpreta en las dos, tres de Spider-Man de Sam Raimi. Es como lo que yo más tengo...
Esa es la primera, ¿cierto?
Ella es la primera.
Sí. Las primeras tres películas de Spider-Man que salieron
en la... Exacto. Con Andrew Garfield, sí, ya es Gwen Stacy, que es interpretada por Emma Stone. Oh, Emma Stone. Y ya digamos que esta nueva versión
Tom
es...
Tom Holland, Zendaya.
Zendaya, pero no es Mary Jane, sino MJ. Michelle Jones. Mm-hmm. Entonces, MJ, ¿sí? Entonces ya como que esos juegos. Entonces, pues si hablamos Mary Jane, conozco la conozco por ella. Y pues el cartoon de los 90 que me parece excelente. No tenía muy buenos movimientos para lo elástico que puede llegar a ser a Spider-Man, pero pues es para la época está perfecto. Igual que el videojuego. El primer videojuego que yo conocí de Spider-Man fue a través de la Play 1.
Play 1, sí señor.
Excelente, la portada es increíble. Que es ese Spider-Man trepando un rascacielos. Sí. Y que...
Se ven los cristales del edificio.
Mentira, yo jugué uno en Super Nintendo.
Uy,
no. Ustedes, ese sí no lo recuerdo.
¿Ustedes jugaron en algún momento en Super Nintendo Doble Dragón? Algo así que se llamaba, que era también de pasar mundos.
No me acuerdo.
Era muy parecido, o sea, prácticamente era la copia de ese...
¿De Spider-Man?
Sí, Spider-Man era la copia de ese videojuego.
Me corcho.
Era solo pasar, bueno, brincar y todo eso, pero sí, en Super Nintendo yo lo jugué. Creí que era en Play, pero no, en Super Nintendo lo jugué. Me parecía chévere.
No, y digamos que yo no sé, yo me acuerdo que ustedes les comenté cuando hablábamos de consolas de videojuegos, que para jugar a la Play 1 de mi primo, él nos puso como reto jugar este de Fórmula 1. Pues yo con mi primo, que es de mi generación, aceptamos pues para poder jugar era Spider-Man. Estábamos... Y desde ahí me envicié con los videojuegos. Yo creo que viendo esas animaciones, o sea, eran de la época, pero muy bueno ese videojuego. El Spider-Man número 1 de Play 1, muy era recomendado bonito. Para que jueguen.
Era más como el Contra. Jugaron también Contra, ¿cierto?
Contra, sí.
Era algo parecido a Spider-Man. O sea, así con esos mismos grafiquitos. Muy bonito, era chévere. La verdad, sí era entretenido el juego en Super Nintendo.
Sí. Entonces, digamos que lo tenemos en cómics, lo tenemos en series, películas, videojuegos.
Y también en... No siempre como protagonista, porque en el universo cinematográfico de Marvel participan algunas como... invitado, digamos, como agregado al reparto y no como el eje.
Él lo iban... No conozco muy bien, pero a él le tenían a esta de sacarlo, de comprarlo DC Comics, ¿cierto? El personaje como
¿DC?
Tal. Sí.
Tendríamos que mirar si nos están escuchando y quieren averiguar y comentarnos.
Recordemos que pertenece a Marvel Comics y en cine está dividido entre el universo cinematográfico de Marvel y Sony.
Sí.
De hecho, hubo una disputa legal y él viene a aparecer el personaje en el UCM. En Capitán América Civil War hace su primera aparición después de muchos años de negociar para que pudiera aparecer. Sí. Sony no quería.
Es decir, Sony es el dueño del personaje.
Para cine.
La cuestión es que ya, en vez de hacerlo solo, ya sí se unió a Marvel. Fue lo mismo que le pasó a X-Men con Fox.
Exacto.
Que lo tenía los derechos, lo tenía la cadena Fox. Pero pues a diferencia de Sony, que hace un trabajo más, de pronto, más prudente, más, no sé cómo decirlo, como más...
Pulido.
En X-Men sí ya es diferente la cosa, ¿no?
Sí, okay. Ahí...
Okay, sí, yo,
es más vasto.
Tal vez fue un rumor, pero sí...
Son rumores. No, y no solo eso. Yo creo que nos regala una de las frases más icónicas de superhéroes dentro del cine, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuál es?
Imagínense que esa frase...
Pero la cuál, usó... hay varias.
No. La frase más conocida que se empleó, la usaron conmigo porque yo soy padrino. Y el cura... Póngale cuidado, el cura empezó a hablar que el padrino, que yo no sé qué. Yo estaba en un curso, ¿cómo se llama ese curso?
No me
respetas, de la primera comunión.
Catequesis.
Eso de catequesis. Entonces, pues estaban los otros cuchitos ahí.
Los otros cuchitos.
O sea, ¡Dios mío! Y entonces se dijeron: El cura, pues era así contemporáneo.
¿Y entonces había monaguillos o solamente
estaba el cura? No, solamente estaba el cura. Y entonces va y dice, recuerden que ser padrino es tener una un gran poder, pero un gran poder conlleva, y yo, una gran responsabilidad.
Y va con su barbacana. Sí.
Y todos los cuchitos. No, pero fue impresionante.
Los
porque
demás cuchitos.
Los, sí. los otros cuchitos se sorprendieron porque dije, uy, ¿de dónde es esa? ¿De dónde aparece esa frase en la Biblia que él, o sea, que como el mejor católico del mundo?
El no me quiero ir, señor Stark, también se ha convertido en una frase icónica.
¿El no me quiero ir?
Icónica. No, sí, no la conozco. Cuando ocurre el blip, sí. Creo que ya han pasado muchos años y ya no hay spoiler, ¿no? Exacto. Cuando ocurre el blip y él desaparece, se desintegra, pasan unos segundos donde dice no me quiero ir mirando a Tony Stark y pues técnicamente muere, desaparece. Esa también quedó marcado pues para estas generaciones.
Exacto. O que me dicen de la primera también que... tus necesidades no son problema mío, no son asunto mío. Okay, esa es genial. Sí. O sea, usted espera que alguien la cargue contra usted para devolvérsela con tus necesidades. Sí, no son problema mío.
¿Le recordó algo el trabajo o algo así? Desahógate con nosotros, Juan David.
No, porque tus necesidades no son problema mío. No, mentiras. Entonces, sí. Spider-Man, muy querido. Y no, pues agradecerle infinitamente a Stan Lee. Y a Stan Lee y a Steve Ditko, que fueron los Steve que crearon. Steve creó el dibujo, está en el guión. Entonces creo que a partir de ahí todo es ganancia. Más era un sujeto, un
trabajaban de Queens. En Vina, Ditko y Lee, para crear a Spider-Man.
¿En Vina 2?
En Vina. No en Duna, para los... en Vina.
Para los oyentes que de pronto no conozcan, podrías explicar.
Hago la Vina de... es un trabajo de dos. Yo hago tejiendo palabras con nuestra compañera Natalia, una Vina, para llevarles a ustedes ese hermoso programa.
Exacto.
Aquí somos una terna, una trieja, una triada.
Muy bien. Entonces, con estas grandes palabras, porque un gran poder se conlleva una gran responsabilidad, ¿no les parece bien si nos vamos con una canción?
No me quiero ir, señor.
Vamos a escuchar ahora la versión del intro del cartoon, pero con la voz de los Ramones.
De Ramones, la versión.
Entonces
punkera.
Ellos tienen una versión de Spider-Man. Vamos a escuchar a los Ramones y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos de Spider-Man en el cine? Sí, ya hablamos de manera general que lo encontramos en todo el mundo de marketing. Hablemos de él en el cine, porque estamos hablando frente a tres rostros, pero una misma máscara. ¿Sí? Entonces yo creo que la pregunta...
En el cine.
En el cine. Yo creo que la pregunta del millón, no quisiera adelantarme, pero es ¿cuál es su Spider-Man favorito? Tenemos al Tobey Maguire, que lo interpreta del 2002 al 2007 con las películas de Sam Raimi. Tenemos a Andrew Garfield, que va del 2012 al 2014. Creo que es el que menos ha durado. Dos películas nada más, de Mark Webb. Y por último tenemos a Tom Holland, que va desde el 2016, como dijo Mauricio, con Civil War.
A la actualidad, porque actualidad, ya estaban planeando la 4.
La 4, con Tom Holland en el MCU.
Bueno, Garfield sale también en Spider-Man
3. Ellos tienen un crossover interesantísimo. Entonces, para ¿qué mí, dicen ustedes?
Esperé esa película mucho tiempo cuando la anunciaron. Fue una de las, no sé, primeras películas que vi de superhéroes en la era fashion, con el cine moderno.
Ya no era blanco y negro.
Y la verdad, para mí esas tres películas de Spider-Man me parecen las mejores.
¿Las de Tobey?
Sí.
Las de Tobey Maguire.
Mauricio, ¿qué piensa? ¿Cuál es su Spider-Man?
Qué pregunta tan difícil.
Es difícil, ¿no?
Las de Tobey Maguire tienen mejores villanos. Empezando por Willem Dafoe.
Uy, no, es que tienen una terna de...
Usted nombra ahorita Octopus.
Alfred Molina. Imagínese.
Son dos grandes villanos. De pronto, las de Andrew Garfield no tienen. El Duende Verde de las de Andrew Garfield no es una gran interpretación.
El Lagarto tampoco.
Electro por Jamie Foxx. Siendo un señor actor, Jamie Foxx, creo que no. No quedó en la memoria.
Sí, no,
por
no.
Eso, por la construcción del antagonismo, me quedé. Ah, bueno, Misterio de la de Tom Holland también. No, me quedo con las de Tobey Maguire. Por algún motivo también trajeron a esos villanos antiguos
para mí es
la trilogía de Holland.
Y además que los desenvolvieron muy bien en las películas. Me parece muy chévere desde su como los desarrollan.
No, sí. Me gustó el Venom de ese Spider-Man.
No, el Venom de ese Spider-Man.
Spider-Man 3 no es muy buena.
No, es un mono, un actor, pero no me acuerdo. O sea,
que son compañeros en el periódico.
Exacto, exacto.
Ah, sí, ya me acordé. No.
Ah, bueno.
Sí, no.
Ah, pero bueno, el halcón de la película de... ¿Cómo se llama ese personaje?
¿Cuál?
Sí, señor. ¿Michael Keaton?
Michael Keaton interpretando al villano de la primera, de Tom Holland. Ese fue un buen villano.
No, es que
no
Michael
recuerdo
Keaton,
el nombre del personaje, no sé, pero es un halcón.
Sí, es como... ¿No es el cuervo? Se me olvida a mí también el nombre, pero...
Es Spider-Man de regreso a casa, el buitre.
El buitre.
Que es un agente que roba armas de todo lo que quedó de la invasión alienígena de Loki y empiezan a traficar con armas. Y él se hace un super traje y ese es el villano.
Sí, sí, sí. Entonces, pues a mi parecer yo también me quedaría como con el de Tobey Maguire. Porque pues representa como hace Peter Parker sufrido, tímido, que carga con la culpa... Bueno, de alguna u otra forma los tres enlacen porque cargan con culpas.
También un poquito técnica la cosa, tal vez filosófica. Hay que entender también que el cine no lo construyen de gratis en las historias y las relaciones. Entonces es normal que a nosotros, que crecimos viendo las películas de Tobey Maguire, pues nos guste más eso porque esas narrativas están construidas para agradarle a la gente de nuestra generación. Estoy seguro que si le preguntan a adolescentes o niños les va a gustar hoy en día más las de Tom Holland. Porque son cosas más de su actualidad.
Sí, tiene razón. Y además que nosotros crecimos, o por lo menos yo crecí con el cartón del 90. Entonces es muy similar, es demasiado.
Sí. No, y es curioso porque es como si las películas de Spider-Man fueran el extraño caso de Benjamin Button. Que todos van siendo más jóvenes desde Peter Parker porque... Uno veía a Tobey Maguire y no le daba un chico era de secundaria de 6 años.
Y lo mismo Kirsten, la...
Exacto. Andrew Garfield ya un poquito más joven. Y Tom Holland y Zayla. Y la tía May, si es que empezamos desde la señora mayor
sí. Adulta madura.
Su merced se le sabe el nombre de la actriz. ¿Cómo se llama? ¿Marisa qué?
Marisa Tomei
es la tía.
Uy, una gran película, Marisa Tomei con Mikey Rourke, que es de lucha libre.
Ah,
ah, tremenda película, no recuerdo el nombre.
Y eso que ya lo habíamos mencionado, casi sí. Estoy mal. Entonces, sí, yo creo que para gustos colores,
¿ustedes
yo me quedo con
ese,
Tobey Maguire?
Ese cambio que hubo en las películas y los Spider-Man, que por el lanzamiento de la telaraña.
Bueno.
Que en las primeras él sacaba la telaraña como en el cartoon.
De hecho, no, o sea, primero sí es un error, no es que sea un error, pero digamos que en el guión es algo muy biológico de su cuerpo. Sí. Pero realmente él lo que hace es crear con su inteligencia un dispositivo para las telarañas. Ahí él guarda los cartuchos de las...
Espere, en las siguientes.
Y en el cómic.
En el cómic
también. O sea, realmente Spider-Man crea sus dispositivos para lanzar las telarañas. Como la innovación que tuvo, porque no es que haya sido un error de guión, es que este es un Spider-Man que lo hace de manera biológica con su cuerpo, sí. De manera física. Sin embargo, no se le quita que ese también es un Spider-Man muy inteligente que destaca en el estudio.
En el cartoon él las diseñaba, el diseño del artefacto.
No recuerdo.
Pues es que
entiéndame que era muy específico. Entiéndame que estaban haciendo en esos años.
Sí, ya tenía telarañas. ¿Quién sabe?
Me la puso difícil con esa pregunta.
Sí.
Es que tengo una confusión. Yo vi un Spider-Man en las películas donde sí diseñaba,
por ejemplo,
como ese que diseñaba, pero no.
Hay algo interesante con la de Tom Holland y es que él es muy adaptativo porque él tiene la ventaja de que está padrinado por Tony Stark. Que tiene toda la tecnología y le puede hacer las telarañas que se le dé la gana. El reto para este Tom Holland es más como de maduración. Como también hay como una lucha de encontrar su identidad. Y en eso está como tomar ese poder que le están dando. Porque al principio él cree que puede con todo y la embarra. Y hace cosas a espaldas de Tony Stark. Comete errores. Si usted mira los errores de Tobey Maguire, son más como a nivel personal, sus relaciones,
o sea,
interpersonales.
En ese simplemente se está cultivando el héroe.
Aprendiendo a ser persona y héroe al mismo tiempo. Pues en los otros también, pero en este está muy marcado porque es un adolescente de secundaria, de la escuela.
Sí. Ya digamos que el reto viene para la próxima película, que es donde él pierde todo. Pues no creo que estemos haciendo spoilers porque ya ha pasado, pero... Tengan presente que este Spider-Man pierde todo, empieza desde cero y él mismo se hace su camino.
Se
ya
hace un trato para curar el multiverso y
exacto,
es que pierde todo.
Exacto.
Empieza de cero.
A comparación, digamos, de los dos primeros Spider-Man que hace su camino como desde las primeras películas, este, a mi parecer, como superhéroe lo hace hasta ya ahorita la cuarta. Porque lo desde que dice Mauricio cuarta. Tiene el respaldo de Tony Stark.
Pero bueno, Tony ya no está.
Exacto. En cambio,
la cuarta
los otros,
ya no está Tony.
Exacto.
Y ni la tía. Y más o menos la historia va a girar en torno a que él toma la decisión de que su pareja sobreviva y esté bien, pero lo olvida. Entonces él llega a donde su pareja le dice hola, buenos días, a una tienda. Ella le dice bienvenido, como si nunca lo hubiera visto. Y ahí está el reto personal para él.
Entonces, pues con esto vámonos a otra canción. Signal Fire, Snow Patrol. De Spider-Man 3, 2007. Ya regresamos.
Stand by the front of me. confusion and the aftermath. You are my signal fire, the only resolution and the only joy is the faint spark of forgiveness in your eyes.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, pues referente a Spider-Man, vamos a hablar de las arañas. ¿Ustedes conocen otro tipo de arácnidos que pertenezcan a ese grupo de arañas? O que pertenece al grupo de las arañas, o sea, arácnidos en general. ¿Cuáles conocen?
Las tarántulas, ¿no?
Las tarántulas pues hacen parte de las arañas. ¿Sabían que los escorpiones?
¿Cangrejos?
El cangrejo.
Porque nadie me lo dijo.
El cangrejo que tiene la... que es, ¿cómo se llama ese cangrejo?
El cangrejo araña, ¿no?
No. Bueno, cangrejo, el cangrejo araña. De la... que es...
Está el puerco araña.
Puerco araña.
Pero también los piojos, las garrapatas.
Sobre todo las garrapatas.
Son arácnidos. Los arácnidos son uno de los filos más antiguos que existen en el planeta. Tienen más o menos 500 millones de años. Wow. Y con los insectos son los primeros animales que llegan a la Tierra, o sea, que invaden la Tierra. Recordemos que todos los animales surgen es en el agua y son los primeros. También la telaraña, algo curioso de esta, es que no evolucionó con el propósito de cazar, sino con el propósito de proteger. Entonces las primeras arañas tejían su telaraña, pero para cobijarse del frío, de los cambios climáticos, y también para recubrir sus huevos, que es algo muy también curioso en los animales arácnidos, en los animales que son los primeros que se reportan como los cuidadores de sus huevos. Entonces, también aparece, ya después se evolucionó por convergencia, todo el cuidado de los huevitos. Evolucionan los arácnidos de un escorpión antiguo.
Sí.
Y pues surge allí todo lo que es los arácnidos terrestres. Hay muchos tipos de arácnidos y no todos, no todas las arañas liberan que telarañas.
Ok.
¿Alguna pregunta?
No, los piojos dice que son arañas.
Los piojos son arañas.
Una rasquiña.
Las garrapatas son arañas. Muchas se confunden con insectos. Entonces, y a veces dicen que hay insectos. Las arañas son insectos, pero no. O sea, son del grupo arácnido, son separados.
Sí, uno cree que porque son ahí...
son bichos. Entonces, sí. Creen que son insectos.
Sí, pero esa aclaración es muy importante.
Tienen 8 patas, los insectos tienen 6 patas.
Ok.
Son octópodos.
¿Cuántos años tenía usted cuando vio la serie de chiquito?
Pues tenía que 15 años.
Ah, no, 15 años.
¿Alguna vez le han tenido miedo a las arañas?
No, yo más bien quería preguntarle si alguna vez pensaron que si se querían dejar picar de una vez. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No, ya, yo al comienzo yo me acuerdo que tenía algo en la sí le tengo miedo a las arañas y siempre decía, uy no, mi mamá o alguien me decía, uy, quita esa araña. Yo, no, me puedo volver Spider-Man. No, gracias.
Yo tengo una prima que es como... mayor que Andrés, unos buenos años mayor que yo, que tiene un gran miedo a las arañas. O sea, entra en pánico si ve una araña, incluso en televisión o de juguete. Entonces, si alguna vez le hicieron como la maldad de mostrarle una araña de juguete, de esas pero mire, de broma, sí. Uy, la pasó mal. Empezó a gritar.
Pero o sea, ya no le gusta Spider-Man.
No sé si verá las películas, sí le gusta bastante el cine, pero es la persona que conozco que tiene un especial miedo a las arañas.
Pero mire que esa aracnofobia es muy común, ¿no? O sea, mucha gente le tiene pavor a las arañas.
He escuchado mucho sobre las cucarachas y los ratones.
Sí, pero
arañas no tanto.
De mi tiempo sí. Yo me acuerdo que cuando estudié había una muchacha que la verdad no soportaba las arañas. Y un amigo llevó una, tenía de mascota una tarántula.
Uy, pero no. Qué trauma.
Y
mascotas de gente que estudia biología.
Pero que no, que me iba a coger eso. Y me decía, no, no hace nada, no hace nada. Yo, no,
como para mostrarle la escena a su prima y a ella, la de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Uy, en el bosque prohibido.
O la del Hobbit, o la de El Señor de los Anillos.
Imagínense
fuerte.
Eso.
Fuerte.
Entonces esa
fue. Y esta fue la sección.
Ah, bueno,
un poco corta, sustanciosa.
Sí, es que era poquita la araña.
Lo que es.
Ahora sí, vea.
Desde que no inventé datos de YouTube.
Entonces, ¿sabes a qué nos vamos a ir? A un corte institucional.
Es una pausa, pero
una
bueno.
Una pausa. Sí.
Ay, verdad. No, es que los demás programas son pausas. Cosa nuestra es corta. No, mentiras. Ya regresamos, ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras. Un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, hoy en la sección de los datos curiosos, el origen de Spider-Man casi no ocurre. Stan Lee quería crear un héroe adolescente con problemas reales, pero los jefes de Marvel odiaron la idea. Dijeron, a la gente no le gustan las arañas. ¿Sí ven? Uh-huh. Aún así, Stan lo incluyó como historieta de cierre en Amazing Fantasy number 15, número 15. Wow. Y el número se agotó. Así nació el fenómeno. El famoso traje negro fue idea de un fan. En los años 80, un fan llamado Ranley Schuller escribió a Marvel proponiendo un traje negro para Spider-Man. Marvel le compró la idea por solo $220. Años después, ese traje revolucionó y evolucionó en lo que hoy conocemos como Venom. Spider-Man nació más que Peter Parker. Entonces recuerden que además de Peter Parker, tenemos a Miles Morales, afro-latino, universo de Ultimate, a Gwen Stacy, que es Spider-Gwen, a Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, que es como la siguiente serie de la de los 90.
Puerco Araña.
Sin
palabras.
Padir Bajark, Spider-Man sí. Indios. tenemos al Puerco Araña.
Sí.
Spider-Man Noir, que es el la detective. Versión de blanco y negro, detective. Sí, sí, entonces es eso. El icónico beso al revés casi ahoga a Tobey Maguire, porque lo dejó sin aliento en los labios de Kristen Dunst. Durante la grabación del beso bajo la lluvia en Spider-Man, Tobey no podía respirar porque el agua entraba por su nariz. Entonces fue una toma muy difícil, pero se volvió legendaria. Sí, entonces intentaron ese beso, no de esa forma, pero sí lo intentaron.
El de así.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Pero
sí,
colgados de.
Uy, no.
No, simplemente estaban.
Un beso al revés.
Sí, un beso al revés.
Sí, claro.
Digamos que gracias al universo de Spider Into the Universe, las de Sony, que nuevas en animadas son muy buenas. Conocemos al Spider-Man japonés.
Sí.
Entonces, pero en, digamos que más atrás, años más atrás, en 1978, Japón hizo su propia serie live action de Spider-Man.
Pero ¿cómo le ponen esos? Los ojos de Spider-Man son bien grandes. Yo no sé.
El personaje tenía un robot gigante tipo Power Ranger llamado... ¿Pille cómo se llamaba el robot de Spider-Man? Leopardón.
¿Leopardón?
Sí.
Como español de España.
Oiga, usted... Había una serie de los 70, como el 74, de Spider-Man que era muy, muy, muy chistosa. Las telarañas son como cuerdas o como mallas de fútbol, de cancha de fútbol.
Es que yo me acuerdo de una serie en sí.
Espera,
que
era muy vieja.
Que Spider-Man creo que no tenía las telarañas, solo tenía la habilidad de saltar. Uh-huh. Y se columpiaba, o sea, mejor dicho, planeaba. Porque tenía como un vestido, pero en forma de arañita acá.
¿Como tipo aletas?
Sí, como tipo aletas en la parte de las axilas.
No, me están preguntando de cosas.
No sé.
¿No será un efecto Mandela?
Tal vez. El actor Andrew Garfield fue fan antes que actor. Era un gran fan de Spider-Man desde niño. No sé si él en entrevistas decía que usaba el traje en su casa y soñaba con interpretarlo.
Chévere eso, ¿no?
Claro.
Usted ser súper fan y después llegar a interpretarlo.
Cuando lo eligieron para The Amazing Spider-Man, lloró, rompió en llanto.
Le dijeron ya no.
Eso fue ya para la tercera. Iba a salir una tercera película. Pero no les fue bien tan buena.
Ese fue el que mata, o sea, se muere...
Gwen Stacy,
con el...
Sí, y eso que después de... Yo creo que el de Spider-Man 2, el traje de Spider-Man 2, el de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield en la 2, es un traje excelente. Me gusta, a mi parecer, es uno de los más bonitos.
A mí no me gustó esa película, la primera película de él, ¿no? No me pareció la trama total. Y no me gustó cómo surge.
El traje era feo.
Y cómo surge ese Spider-Man, que es por investigación del papá, una cosa así. O sea, el papá hizo lo que el papá de Hulk hacía con
algo así,
¿cierto?
Sí.
El man experimentaba así.
No, es así, no estuvo tan... Hasta se fue la luz en el cine ese día cuando fui a verlo.
¡Qué gran sección!
Spider-Man fue el primer superhéroe con ansiedad. Desde sus inicios, Peter Parker fue retratado como un joven ansioso, inseguro y agobiado por la vida real. Entonces, como que él rompe el molde de los superhéroes invencibles. Yo creo que...
Lo mandaron a consejería.
Le hicieron ajustes razonables.
Y con eso cierro respecto a los videojuegos. El juego de Spider-Man 2 de Play 2 revolucionó los videojuegos. Fue el primer juego que permitía balancearte libremente por una ciudad abierta de 3D. Su sistema de física aún hoy es considerado un referente para ese tipo de videojuegos. Uy, el videojuego de Spider-Man para Play 4. Yo lo recomiendo ese, Miles Morales, y no he jugado Spider-Man 2, que ya es para Play 5, que no lo tengo. Y ya esa fue la serie de los
pues,
datos curiosos.
También que la sea de la araña es... La biomolécula más resistente que existe ahorita,
sí,
¿no?
Sí. Se utiliza para muchos, como compuesto de muchas cosas.
Bueno, y entonces con esta sección, ya para empezar la segunda sección más aclamada por toda Latinoamericana, vamos a escuchar Sunflower de Post Malone y Swae Lee.
Lindo, lindo.
Left in the dust, unless I stuck by ya. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Make it say. Oh, 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 oh. When I
poker face, poker face.
I make it say.
Oh, 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 oh.
What up? Me first. Whatever she like, she can if she bring her friend, and we can have one hell of a night through the day. Hey, I mean staring like a creeper, cause you got a beeper. I mean you probably might be saying you ain't jogging either, but man, old girl got a fat old ass. Yeah, the type to make you tell a bitch just dance. And fuck them other niggas cause you down for her bitches. Fuck them other niggas cause she down for the sticking. And fuck them other niggas hope she down for some licking. And fuck them other bitches cause she down for the tricking up. I'm hoping she a rider when it's said and done. If she spit it up and swallow now, I ain't got a trip about the niggas who like her. Cause me and mommy know can really make her go.
Bienvenidos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar de alguien que no lanza telarañas, no trepa paredes, pero sí comparte algunas cosillas con Peter Parker. Hoy vamos a hablar de Kid Cudi, rapero estadounidense, y su disco Man on the Moon, The End of Day. Un álbum que literalmente fue un antes y un después para la escena del rap, para la cultura hip hop. Les voy a contar un poco quién es Kid Cudi, porque sé que acá en Colombia no es tan conocido. Él es de Cleveland, Estados Unidos, y tuvo una vida muy difícil, una vida de carencias, así como Peter Parker. Él perdió a su papá cuando tenía 11 años y fue algo que lo marcó, pues, como ser humano y también en la carrera musical que viene. Él como que habla mucho del concepto del vacío emocional que deja el perder a su padre y lo difícil que es no encajar en la sociedad, y eso está muy presente en sus letras, en sus canciones, en por ejemplo en Soundtrack to My Life, lo dice muy claro. Hay una partecita donde dice: desde que mi padre murió no he estado bien desde entonces. No usa metáforas, está hablando como de una manera muy visceral, muy literal de lo que está viviendo. Eso es algo que conecta pues un poco con Spider-Man, porque también arrastra una culpa tremenda Spider-Man, pues por no haber salvado a su tío, por cargar un poder que él muchas veces no quiere tener. En el caso de Kid Cudi es todo el tema de la pérdida familiar y la vida difícil. El disco Man on the Moon sale en el 2009 y pues fue un boom en la escena en general, no solo para el hip hop. Entró directo al top 5 de Billboard, se vendió mucho, discos de platino, y lo interesante fue que mucha gente de esa generación utilizó el disco pues de una manera terapéutica. Él como que le habló a toda una generación que estaba viviendo pues pérdidas familiares, vacíos existenciales, ansiedad. No es ese tipo de disco popular de hip hop que va como al tema de la fiesta, pero tampoco es ese disco político contestatario, es como una cosa más introspectiva, si se quiere. Uno de los temas más conocidos, que es el que vamos a escuchar ahora para finalizar el programa, es Day and Night. Obviamente pues sonó en todas partes y habla de uno de los momentos más duros de su vida, porque lo habían echado de la casa, no tenía un peso Y esa canción era como su último intento. Escribió esa canción pensando si con esta no logro pegarme, no logro hacer una carrera musical, pues ya me retiro y me dedico a otra cosa. ¿Listo?
Sí.
El disco también es importante decir, es un disco conceptual que está dividido en 5 actos. La primera parte es como una presentación y luego va acto tras acto viendo cómo se lidia con la depresión y la ansiedad, el contacto con estas cuestiones, el uso de las drogas, el cansancio de la fama, y termina con una canción que es Up, Up and Away, que es como la redención. Es una canción más liviana diciendo que aunque todo esté mal, pues las personas siempre pueden salir adelante. Este entonces es nuestro recomendado aquí en el repertorio de Don Vito, Kid Cudi. Un gran disco a nivel conceptual, una gran historia de vida y pues una historia de resiliencia, así como la de Peter Parker.
Muy bien. Entonces este fue su programa de hoy, Cosa Nostra. Nos vemos en una próxima ocasión.
Nos vamos con Day and Night de Kid Cudi.
Chao.
Chao.
Chao. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this, madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep. The girl he wants don't seem to want him to. It seems the feelings that she had her through. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night.
Play Pat, what up?
At night, slow mo. When the tempo slows up and creates that new. He seems alive though he is feeling blue. The sun is shining, man, he's super cool. The lonely nights, they fade away, he slips into his white Nikes. He smokes a clip and then he's on the way. To free his mind and searcher, to free his mind and searcher, to free his mind and searcher. Day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night.
Night.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.